Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE. 30 segundos y arrancamos.
Hace 6 meses la riada destruyó nuestro transporte público, carreteras, centros de salud, colegios, las residencias de mayores, nuestro campo. En la Generalitat Valenciana trabajamos sin descanso para reconstruir lo dañado y recuperar todo lo que parecía perdido para todos. La reconstrucción avanza. Pla Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así hará.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, donde el equipo de Carlos Corberán un día más ha llevado a cabo una sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna con varios frentes abiertos para el técnico. Recuerdo, el sábado recibe a las 2 de la tarde al Getafe en Mestalla y Corberán tiene que decidir por quién entra César Tárrega, si es que vuelve al 11 el central de Aldaya después de cumplir sanción, y sobre todo, Rafa Villarejo, ¿qué pasa con Enzo Barrenechea?
Bueno, pues lo que pasa es que son buenas noticias porque hoy ha completado la sesión de trabajo, así que todo hace indicar que solventados esas molestias en el tobillo izquierdo que le impidieron estar incluso en el banquillo en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas en la victoria ante el equipo de Diego Martínez, va a entrar en la lista y es Corberán el que tiene que decidir si va directo al 11. A poco que se encuentre bien, insisto, hoy ha completado la sesión, Enzo ahora mismo es titularísimo para el técnico de Cheste, así que le quitaría el sitio a Pepe Luna en el centro del campo.
Que no estuvo mal en Gran Canaria.
Pero hay galones y sobre todo hay rendimiento el que ha dado Enzo Barrenechea, sobre todo incluso desde la llegada de Carlos Corberán al banquillo, así que en principio ya digo que la lógica dice que Enzo volverá a la lista y en principio también volverá al 11. Luego hablamos más cosas de eso que prepara Corberán para enfrentarse a Bordalás el sábado en Mestalla.
Tenemos que plantear el debate en la mesa de redacción de COPE Valencia. ¿Vuelve César Tárrega? ¿Lo hace directamente al 11? Si es así, ¿quién va al banquillo? ¿Mukhtar Diakabi, que sería lo normal, porque la pareja de Tárrega titular en el Valencia con Corberán es Cristian Mosquera? Pero cuidado, el Valencia ya está virtualmente salvado. El nivel de Tárrega y el nivel de Diakabi está siendo muy bueno. No está siendo, a nivel deportivo, la mejor temporada de Mosquera. Y por si fuera poco, en los próximos días se tendrá que resolver el futuro del joven central valencianista, que, recuerdo, termina contrato el próximo verano, es decir, en junio de 2026. No ha aceptado la oferta de renovación que le planteó el club allá por el mes de octubre, noviembre del año pasado, y todo hace indicar que será carne de venta en este próximo curso, si no quiere el Valencia exponerse a que Mosquera no renueve y se vaya libre sin dejar dinero en la caja la próxima temporada. Con este escenario, ¿qué debe de hacer el Valencia? ¿Qué debe de hacer su entrenador? seguir manteniendo a Mosquera en el campo o, por el contrario, mandarle un mensaje de no quieres renovar con nosotros, no quieres seguir en este proyecto y, por lo tanto, damos paso a jugadores que sí que estarán la próxima temporada con nosotros. Insisto, es una patata caliente que está encima de la mesa de la dirección deportiva y del entrenador y que hoy, con motivo de ese Valencia-Getafe y de que Carlos Corberán disponga de César Tárrega, de Mukhtar Diakabi, de Cristian Mosquera e incluso de Jarek a disposición del míster para poder jugar el próximo fin de semana, plantearemos ese debate aquí en la redacción, que creo que, por lo que se ha hablado antes del programa, no va a estar tan claro el que todos estemos de acuerdo. En el Levante seguimos con el foco puesto en el partidazo del sábado en Elche, primero contra segundo, con también polémica servida por el tema de las entradas y sus precios. ¿Qué sabemos de última hora, Pedro Zamora?
Entradas que, por cierto, todavía quedan, por lo menos hasta hace 7 minutos, que ha sido la última vez que he entrado en la página web del Elche. Hay entradas todavía, lógicamente no para la zona visitante, pero sí para el público en general. Cualquiera puede comprar, pagando, eso sí, 75 euros de la localidad más barata o 120, que es la otra opción. Bueno, hay otra opción, que son 250 euritos si quieres ver el partido en palco VIP. Que, hombre, que si te sobra la pasta, pues de categoría internacional lo puedes ver ahí en el palco VIP del Martínez Valero. Es verdad, Hugo, que el Levante hizo un movimiento ayer por la tarde para intentar favorecer a sus aficionados para que tengan alguna ventaja por el gasto de las entradas, que recuerdo, las más baratas para cualquier aficionado son 50 euros, pues ayer comunicó por la tarde que tendrán todos aquellos que compren una entrada en el Martínez Valero, cueste lo que cueste, un bono de descuento de 30 euros en la tienda oficial del Levante. Pero en las últimas horas, que viene muy caliente este partido por el asunto de las entradas, porque en el Levante se quejan, en el levantinismo, mejor dicho, se quejan de que el Elche ha dado pocas entradas. En el Elche, lógicamente, defienden que ellos han puesto las entradas al precio que han querido, que para eso es su estadio, y que han dado las mismas que el Levante les dio en la primera vuelta. Yo creo que, entre tanto ruido, ayer estuvo en Deportes Cope Valencia el presidente de la delegación de Peñas, Ramón Escolano, y puso cierta tranquilidad y mucho orden al respecto de toda esta polémica.
Es un partido para disfrutarlo. Somos aficiones que muchas veces hemos estado compitiendo en la misma liga, y no por unas circunstancias que han determinado ciertas personas que dirigen el club, tienen que manchar las otras aficiones. Yo creo que este partido es para disfrutarlo, que gane el que tenga que ganar, cada uno va a elegir, como es obvio, su equipo, pero que no por eso tengamos que haya confrontaciones entre aficiones.
Y cerramos la portada con baloncesto porque hoy, recuerdo, arranca la final por el título liguero, primer partido en la serie al mejor de tres, con factor cancha a favor de Valencia Basket frente a Casademont Zaragoza. Iván, ¿qué noticias contamos del encuentro?
A partir de las 9:45, tenía ganas de hablar del partido, porque es un partidazo que lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Primer encuentro contra Casademont Zaragoza. A partir de las 6:30, además, se espera que haya un buen ambiente porque hay previa y recibimiento a las chicas cuando lleguen al pabellón.
En semis contra Perfumerías hubo un ambientazo en la Fonteta,
con el lema de A por la tercera. Ayer ya contaba Fermín que las bajas van a ser las habituales, la de Cris Oubiña, la de Keral Casas y la de Cristina Vitola, que sí que está Leti Romero, ayer protagonista aquí en Deportes Cope Valencia, y es una cita muy bonita que le ha servido también a Rubén Burgos para repasar un poco cómo ha sido, como ya hizo recientemente, la trayectoria de Valencia Basket en las últimas ligas, en los últimos tiempos, el crecimiento que está experimentando Valencia Basket femenino, que afronta hoy esta quinta final consecutiva.
Son 5 finales en 7 temporadas, llevamos con esta en Liga Femenina 1. La primera de nuestro debut, alcanzamos las semifinales, para mí fue una temporada muy meritoria. Éramos novatas, queríamos asegurar la permanencia y recuerdo un playoff muy chulo con Guernica y aquí, pues, sin poder competir casi con Salamanca en semis. En la segunda temporada no hubo playoff porque fue la de COVID y el resto ya son todo finales. No es lo normal, pero bueno, estamos satisfechas de ello. Sabemos que eso es consecuencia de muchas cosas. Hemos dado los pasos, no sé si de 2 en 2 cada temporada, aunque lo normalicemos, aunque lo naturalicemos, no es lógico. Seguro que van a llegar con mucho hambre. Lo que sé es la identidad de Zaragoza como equipo, como club. Lo que espero es un rival que nos lo va a poner muy difícil, que va a querer ganar tanto como nosotras y que merece estar ahí tanto como nosotras.
20 para las 3 en directo, la sintonía de Deportes COPE Valencia, redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE Nacho Herrero. ¿Qué opciones le das a Valencia Basket de revalidar el título? Hola Nacho, muy buenas.
Hola Hugo, pues yo creo que el Valencia Basket es favorito para volver a alzar el que sería el tercer título de su historia, sin grandes diferencias con el Zaragoza, pero yo creo que sí que tiene un panorama bastante alentador. Por una parte, yo creo que es mejor plantilla. Por otra parte, yo creo que tiene más experiencia. Recordaba que era el Casasoy, que ellas necesitaron dos finales perdidas para ganar la primera, y en el caso del Zaragoza es su primera final de la Liga Femenina. También está el factor cancha, el tema de tener la tranquilidad de que un tercer partido sería también en la Fonteta. Yo creo que es algo que debe dar calma a las jugadoras de Rubén Burgos, pero sobre todo mi sensación es que al ganar al Salamanca el equipo, el club respiró, porque ya tiene al menos asegurada la fase previa de la Euroliga, y al fin y al cabo ese era el gran objetivo. Así que yo creo que el Valencia Basket, digamos que ese acceso a la final le ha liberado, y yo espero ver un buen Valencia Basket hoy que encarrile el que sería su tercer título.
Ojalá sea así. Gracias Nacho, tercer título en la que es su quinta final consecutiva, que se dice pronto. Trabajazo en Valencia Basket, sobre todo de la mano de Rubén Burgos desde el banquillo. 2:41, hechas las presentaciones, contado lo más destacado y lo más importante en portada, todavía hay más que decir hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE, enseguida.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Hola, soy Carolina Ferre y quiero por tu bien y el del planeta que conozcas Aquaidam. Agua ilimitada, purificada y sin garrafas. Más que agua, agüísima. Entra en aquaidam.com e infórmate. Recuerda, más que agua, agüísima.
Llegan los días profesionales a Peugeot Edauto. Del 1 al 18 de mayo disfruta de descuentos especiales en toda la gama Peugeot. Te esperamos en Paterna, Benissanó y también en edauto.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Repasamos en Deportes COPE toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, recordando lo primero, Villarejo, la última hora del equipo, y confirmando, entre otras cosas, que Enzo Barrenechea estará a disposición de su entrenador.
Sí, es la buena noticia. Después de esas molestias en el tobillo izquierdo, hoy ha completado la sesión. De hecho, en las pruebas de Corberán ha vuelto a juntar al centro del campo titular con Enzo Barrenechea y Javi Guerra. Así que todo hace pensar no solo que vaya a entrar en la convocatoria, sino que va directo al 11 ante el equipo de Bordalás el sábado en Mestalla. Es la buena noticia. La duda, Jarek, que hoy no ha entrenado con el grupo, aunque nos cuentan que simplemente es una sobrecarga, que había un poco de sobrecarga ahí, que por prevención ha trabajado en solitario, pero va a estar en esa lista. Otra cosa es que tenga minutos. Bueno, jugó el otro día en Las Palmas, tuvo unos minutos después de, recordemos, Corberán hablar de él en la previa en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y en cuanto a probaturas, la verdad es que no ha despejado muchas pistas como aperitivo a lo que ahora trataremos en el debate. Y por lo que hablabas de la vuelta de Tárrega, gran parte del entrenamiento lo ha hecho con Diakabi Mosquera como pareja de centrales, es decir, que Tárrega se quedaría en el banquillo. Es cierto que el tramo final del entrenamiento ha vuelto lo que consideramos seguramente su defensa ahora mismo titular, con Tárrega y Mosquera. Ya digo, luego lo debatimos, porque evidentemente es el marrón que tiene Corberán, marrón entre comillas, para el partido del sábado ante el equipo azulón. El otro arriba, hoy pocas pistas, Sadik, Rafa Mir, Hugo Duro, tres para un puesto. Hombre, doblete de Hugo Duro creo que le acredita para llevarse uno de esos dos, y la pugna es entre Rafa Mir y Umar Sadik. Ha estado combinando también esas parejas en el ataque, así que con esas dudas a día de hoy, a falta del entrenamiento de mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Más actualidad desde allí, desde la Ciudad Deportiva de Paterna. En este caso, pegándoles siempre un vistazo, pendientes de lo que sucede entre las perlas de la cantera en la Academia del Valencia Club de Fútbol. Iván, es noticia COPE. Ya se puede consultar en www.cope.es/Valencia con todo lujo de detalles. Dos perlas de la cantera, un paso de poner rumbo al Atlético de Madrid.
Sí, son dos jugadores importantes, dos jugadores que pueden tener futuro en el mundo del fútbol, dos de los que estaban señalados en la Ciudad Deportiva de Paterna, que van a poner rumbo al Atlético de Madrid. El primero de ellos es Javi Tena, futbolista de la generación de 2008, uno de los grandes talentos de 2008, junto a Jaume Durà, que siempre hemos dicho que es la perla de la cantera del Valencia Club de Fútbol. La temporada pasada firmó su ficha profesional con el Valencia y renovó al cumplir los 16 años, lo hizo hasta 2026, con luego tres opcionales vinculados a primer equipo. Es un mediocentro zurdo de 1,90 m, con buen juego de balón con su pie izquierdo, y la realidad es que esta temporada, en su primer año como juvenil, ha jugado en el juvenil A, pero lo ha hecho de forma muy testimonial. En 21 partidos apenas ha participado en ratos, ha sido titular en 7 de los partidos, y el jugador cree que pues no se estaba apostando por él lo suficiente después de lo que le prometieron la temporada pasada. De ahí ha salido la opción del Atlético de Madrid y ha decidido marcharse al conjunto colchonero. A esta hora de la tarde, el Valencia y el Atlético de Madrid negocian un porcentaje de un futuro traspaso, que eso va a ser seguro, y una posible cantidad que abonara el Atlético de Madrid al Valencia. Eso está por ver todavía, pero son conversaciones que se están manteniendo y deberían resolverse en las próximas semanas, ya digo, con ese descontento de Javi Tena, porque entendía que el club no apostaba por él, al mismo tiempo que el club también alega que, siendo juvenil de primer año, en este caso formaba parte del División de Honor. Y el otro es Diego Piqueras, un portero actualmente de la selección española sub-16, de esa generación 2009 de la que te vengo hablando, que tiene tantos buenos talentos. Ya te ponía yo desde hace tiempo el nombre de Diego Piqueras ahí en entredicho de lo que podía pasar con su futuro, porque la realidad es que tenía muy buen cartel, y se va a marchar antes de cumplir los 16 años, que los hace en el mes de septiembre, al Atlético de Madrid. El margen de los 16 años es, como explico siempre, importante, porque cuando uno firma la ficha profesional con los 16 años, ya tiene un contrato profesional y ya hay que negociar. En el caso de Diego Piqueras, se marchará antes de cumplir los 16, no se quedará nada en caja, salvo que hay veces que clubes quieren tener el detalle con el club al que se lo cogen y le pagan una pequeña cantidad, pero no debería estar ni siquiera obligado. Es muy buen portero, es alto, es seguro. Debutó con el Mestalla con 14 años en partido de pretemporada este pasado verano, cuando hubo ahí un mare magnum de lesiones, uh-huh, y viajes con el primer equipo. Y bueno, son dos salidas
con 14 años, has
sensibles
dicho.
Sí.
Qué barbaridad.
Generación 2009. Son dos salidas sensibles, pero yo sobre esto, yo creo que no puedes apostar por todos. Entonces,
sí, ¿no? Si esto es el problema que estamos hablando, por ejemplo, de Vicente Abril, de Raúl Jiménez, hablo, por ejemplo, el caso de la portería, que es cierto que se van acumulando los jugadores talentosos en la Academia del Valencia, y alguien tiene que salir, pero incluso no porque tú les quieras dejar salir, porque te los quedarías a todos. El problema es que ellos mismos sienten que igual pueden verse tapados en un futuro a corto plazo.
Claro, en el caso de Diego Piqueras, por ejemplo, está Raúl Jiménez, está Vicente Abril. Es verdad que le sacan, pues en el caso del más pequeño, que Raúl Jiménez, le saca 3 años, pero luego entre medias está Luis Romero, está Pablo Moya. Vamos a ver cómo gestiona en este caso el Valencia el tema de la portería, porque es un bendito problema que tiene el Valencia, que tiene grandes porteros ahí.
Ahora, mediocentros tampoco tiene tantos el Valencia, no digo en la academia, digo de proyección a primer equipo.
Sí, a nivel de pivote de 6, este año ha rendido muy bien en el juvenil a Pol Trigueros. En el Mestalla ha dado el salto Lucas Núñez, que ha venido jugando de 6 y ha sido titular durante toda la temporada Javi Navarro hasta que se lesionó. Y luego, por detrás, acaba de firmar el Valencia, precisamente de 2008, como recambio de Javi Tena, a Aarón Mayol, de la cantera del Levante.
Hay un tal David Albelda en el cadete que apunta a muy buenas maneras también.
Pero cadete es que yo me pierdo un poco.
Cadete fundación. De primer año,
cadete
o sea,
fundación.
2010.
¿De 15 y 16?
Sí, 15 recién
14-15.
Eso es.
Sí, sí. Si no estoy mal informado, creo que lo de Piqueras se ha hecho un poquito más, sin desmerecer a
Atena.
Que no he visto en mi vida, pero que si tú dices que es muy bueno, será buenísimo. Y si lo ficha de Tico Madrid,
zurdo, ¿eh?
También creo que lo de Piqueras ha hecho un poquito más de daño.
Sí, porque Piqueras es que es muy buen portero. Pero está yendo con la sub-16 ahora.
A mí ese detalle no me parece baladí. Un chico que con 14 años, edad infantil, debuta en partido amistoso en la portería del Valencia Mestalla. Que hay cosas que se hacen también, y no hace falta que os lo explique a vosotros y a la audiencia, dentro de la propia academia para contentar y premiar según qué jugadores, de cara a cuidarlos, mimarlos, arroparlos, hacerles sentir que todos los ojos están puestos en... La gente tiene que saber que tú cuando vas ahora a la Ciudad Deportiva de Paterna, y lo digo con conocimiento de causa, desde el pre-Benjamín ya hay una tensión que se masca en el ambiente. Y ya no hablo tanto por parte del club, sino la que se autogeneran muchos padres, madres, familiares, no tanto los niños, y menos a esa edad, pero sí el entorno, en cuanto a... Hay mucha presión. ¿Por qué? Porque todos son muy buenos y cada verano hay cortes y cada verano hay confecciones de equipos de la temporada siguiente. Y hay muchos finales de temporada que se antojan tremendamente tensos, insisto, desde prebenjamines, no tanto por los niños que se dedican a jugar, a disfrutar, a divertirse, como de los entornos al otro lado de la valla, porque cuidado que si este marca un gol más, si este hace una parada mejor, si el mío ha jugado más o menos minutos en la rotación, puede que la temporada que viene no siga en el escaparate. Y entonces se masca esa tensión. Cuando van creciendo, alevín, infantil, cadete, ya entran en juego los representantes. Y entonces, desde el club, se tiene que tratar de alimentar a todos. Que no quiero decir con esto que en el caso del que hablamos, con 14 años, no se mereciera dar el salto a ser el portero titular del Valencia Mestalla, pero estamos hablando de edad amateur.
Fue un partido amistoso.
Pero lo que dice Hugo es que no fue casualidad.
Concatenación de acontecimientos.
Ya, pero que se saltó muchos, muchos pasos. Tú me has nombrado a tres porteros por el camino entre Raúl Jiménez.
Claro, pero sí, pero ahora tengo que tirar muy de memoria porque estamos hablando del mes de agosto, pero es que Luis Romero estaba con el Mestalla también. Entonces, ¿qué decir?
No me creo que no haya porteros hasta los 14 años para que subiera. No, yo no digo que no se lo mereciera.
Tampoco
¿eh?
Fue titular en aquel partido Diego Piqueras, jugó un tramo final como premio también por parte de Angulo.
Pero, de todas maneras, esto es un poco preca en el desierto, pero yo entiendo que hoy estén muy fastidiados en la ciudad de Porto. Bueno, hoy no, porque ya los había hace tiempo.
Sí, eso viene hace tiempo.
Sí, digo, hoy... Por decirlo.
Hoy por el ruido.
Que están muy cabreados en la Ciudad Deportiva del Valencia, pero estoy seguro que no estaban tan cabreados cuando el otro día le quitaron al tal, ¿cómo has dicho que se llama?
Aaron Mayor, o a Luis Lacasa, que también se va
del Levante. Los del Levante estaban muy enfadados ese día y no se enfadaron.
Todas las casas.
Claro.
Yo cuando hubo el conflicto famoso de Germán Valera entre el Villarreal y Atlético de Madrid, que Fernando Roch echaba espuma por la boca y rompió relaciones.
Prohibió la entrada del Atlético de Madrid a la Ciudad Deportiva del Villarreal.
Quiso hacer saber a todo el mundo a través de los medios de comunicación y en privado que aquello era una afrenta tremenda. Yo pensaba, bueno, pero el Villarreal también le quitará jugadores al Baidusó o al propio Castellón o aquí en la provincia de Valencia, al Valencia, al Levante y a cualquier equipo. Es el pan nuestro de cada día, que el pez grande se come al pez pequeño, aunque el Villarreal se considere en aquel momento y ahora que está en igualdad de condiciones, o que él ofrece a los jugadores y a los canteranos buenas instalaciones, un buen club, buena economía, lo que quieras, pero que esto ha sido toda la vida. En el Valencia estarán molestos porque pierden talento y porque seguramente yo entiendo el que se molesta de casa, ya sea en la casa del Levante, en la casa del Valencia. ¿Por qué? Porque a todos en general, pero a algunos en particular, los tienes protegidos, los cuidas, les premias, les mimas, les expones más porque confías más en su talento y apuestas. Y claro, hay apuestas que te salen rana. Le pasó al Valencia con Ferran Torres. A Ferran Torres lo han cuidado mucho en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y llega un día que Ferran Torres no cree en el proyecto, por lo que sea, después de haber llegado desde Fútbol 8 hasta el primer equipo, y decide cambiar de aires. Pues eso, al final, los que han estado cuidándole, arropándole, mimándole, pues les duele porque se va un pedazo de ellos. Y en este caso, seguro que con Piqueras, con Tena y con tantos otros, pues también les pasará.
Claro, aquí el tema es que siempre nos rasgamos las vestiduras desde las dos partes. Es decir, aquí ayer yo, por ejemplo, consultando un poco las redes sociales, hay quien criticaba al club porque se marcharan estos dos futbolistas y hay quien criticaba a los chavales por irse del Valencia. Yo creo que hay que entender la postura del club en cuanto a que ellos hacen una apuesta. Si entienden los jugadores que la apuesta debe ser mayor y ellos creen que no, pues ahí hay un punto discordante y tiene que solucionarse de alguna manera. En el caso de Tena es con la salida. Y luego hay una situación en la que, pues por ejemplo, digo, Piqueras, que insisto, es muy buen portero, decide que su carrera se va a gestionar mejor lejos de la ciudad deportiva. Yo creo que no hay que demonizar al chaval y tampoco hay que demonizar al club, que ha dejado en este caso escapar a dos grandes talentos, pero por otro lado ha renovado a Mar Martínez, ha renovado a Hugo Giner. Es decir, para mí, no hay, donde voy es, no hay culpables. O sí hay culpables, todos o ninguno. Esto es tan viejo como...
Yo vuelvo a poner el foco en la presión que hay en estos entornos y que además hay una parte que la puedo comprender. Hay una parte que la puedo comprender porque algunos piensan, y lo digo además con toda la bondad del mundo, algunos piensan, ya viendo partidos de prebenjamines, que porque visten la camiseta del Valencia o del Levante, que son elegidos, porque solo juegan los muy buenos en el Valencia o en el Levante desde prebenjamines, ya van a debutar en el Ciutat o en Mestalla. Y parece que toda la carrera desde prebenjamines tiene que ser llevando en una burbuja grande a los chicos y tratando de abrir el camino hasta el primer equipo, cueste lo que cueste. Pero, insisto, muchas veces se quieren dar pasos de gigante y triples saltos mortales de... Es que este hace... Con él sí que habéis tenido prisa y conmigo no tanta. Y luego a veces tienes que echar la vista y, por ejemplo, el caso de Tena. Yo no sé si han apostado mucho por él, poco por él, le han dado mucho cariño o no. A nivel contractual, esto es del verano pasado. Sí. El verano pasado. Y el chico, por lo que cuenta Iván, que vive en la ciudad deportiva de Paterna, digo Iván, no el chico, siendo juvenil de primer año, o sea, un cadete recién salido, está en el División de Honor, que son chicos de 3 años más que él. Y ha jugado 21 partidos, 7 de ellos titular. O sea, quiero decir...
Sí, 21 ratos, es verdad.
Oye, que igual le ha parecido poco y que no ha creído que era una apuesta... Igual tiene el nivel con 16 años recién cumplidos para ser ya titular en el División de Honor. Yo creo que por el camino hay muy buenos jugadores y hay veces que dar ese salto es complicado porque está bien que apuestes por uno, pero es que hay otros por los que
también
tienes que seguir
apostando. Hay una frase de Rubén Martín que me encanta, que es de fútbol no sabe nadie. Porque igual en esta misma situación habría otro club que sí que habría puesto a Tena titular en el filial. Ya, pero es que, claro, pues entonces el Valencia se habrá equivocado y habrá aceptado al otro equipo. Y si luego el Valencia pues ve que Tena no llega, pues entonces habrá acertado el Valencia. Es que creo que al final siempre depende de dónde lo
mires. Yo te he puesto siempre el mismo ejemplo. Yo vi en directo varias veces a Fabio Blanco en la ciudad deportiva de Paterna con la camiseta del Valencia, en edad cadete, y me parecía un jugador de primera división. Yo lo veía y ese chico veía cosas distintas al resto. Y sin embargo, Fabio Blanco, que se ha ido a Alemania, que se ha ido al Barça B, se ha ido al Villarreal B, está probando fortuna, tiene 21 años solo, y mira el recorrido, ahora está en Portugal, no ha terminado de romperla. Y yo lo vi con mis propios ojos y dije... No sé si sé mucho o poco de fútbol, pero me parece el diferente, valga la redundancia, con diferencia. Bueno, pues a veces pasa eso, de según qué entorno futbolístico, según qué situación personal, según qué relación con los entrenadores o con el propio club, vas hacia un lado o hacia otro. Pero vamos, que son dos jugadores que seguro que ha picado bastante dentro del club.
Yo he dicho esto... ¿hace cuánto que se iría Isco? Villarejo, que somos los más viejos tú y yo. Hace un porrón de años, ¿no?
12 años.
Isco se fue, sí, hace...
12 seguro.
Yo no, o sea, se van 17.500 todos los veranos, muchos como esta vez, 2000, con mucha polémica, 2000, pero solo nos acordamos
2010,
de Isco.
2010, 2011 se iría Isco. 2010, sí, 2011.
12, 13, 14.
De todos los demás que por el camino no llegan, de eso no nos acordamos ninguno.
Es que Isco llegó.
Ya, pero es que bueno, pero llegó. Se fue pagando la cláusula.
6 millones.
Bueno, pues, y ¿te parece mal? Si el Valencia hiciera todas esas operaciones todos los veranos.
No, pero
bueno,
el
pues imagínate.
Disco, por lo menos mi opinión es que el caso Disco, tú tenías el caramelo en la boca de que sabías que ese chico venía tirando la puerta abajo desde inferiores y cuando ya llega al primer equipo. Bueno, es el caso de Kangin Lee. O sea, para mí el caso de Kangin Lee es el más sangrante. Kangin Lee se va sin dejar dinero en la caja.
Sí, pero eso fue culpa única y exclusivamente de don Peter Lim. De nadie más. Que se lo permitió.
De todas maneras, yo tengo la pedrada que me llega a mí es la primera pregunta, tengo la respuesta. O los demás no tienen un Iván, que no lo tienen, o esto solo le pasa al Valencia. Porque yo esto...
No,
de,
esto pasa a todos los
esto
equipos.
Esto de Lato, Gaya, Jesús Vázquez, de Tárrega, Mosquera, Yare, que estoy diciendo los más recientes, ¿eh?
Sí, sí.
Pero quiero decir, aquí hay mil, nos estamos remontando a Isco, pero fíjate...
Sí, dices de fuga de talento porque hay tapón.
No, sobre todo porque hay tapón.
Bueno, en Madrid hay tres laterales derechos internacionales. Los laterales derechos son todos del Real Madrid. Entonces, no sé los nombres.
Entonces es que no tienen un Iván, porque yo no me entero del resto. Y aquí en Valencia todos los años.
Para mí en Paterna el mayor tapón que ha habido ha sido siempre en el 3. sea, si echamos la vista atrás a laterales izquierdos que han pasado por la Academia de Paterna, ahora has dicho Gallá, Jesús Vázquez, Lato, pero estaba Centelles, Centelles, Bernat, Jordi Alba, Chaume Costa,
Salva Ruiz.
O sea, ha habido jugadores en el lateral izquierdo que han llegado al fútbol profesional y que algunos de ellos apenas han vestido la camiseta del Valencia porque había tapón. En la portería se tuvo que ir Sivera.
Claro, eso iba a decir. La segunda reivindicación, que esta es para ti, lo tienes que conseguir, ya te apañarás cómo. Quiero decir, vamos a conseguir algún delantero. Quiero decir, que todos son porteros.
Para ti es para Iván, centrales. Que esto es la radio, no es la tele. Para sí, ti es para Iván, que está para... señalándole.
No, que le he dado jabón y ahora le he puesto un deber. Una asignatura que es conseguir un delantero, porque todos los que salen, el portero siempre.
Hay
el problema, los centrales.
Hay que ver Mario Domínguez el rendimiento que da después de una intervención de un año parado. Pero es cierto que ahí, bueno, ahí, por ejemplo, ahí, más si es que hay talento. Borja Iglesias ha defendido la camiseta del Valencia. Abel Ruiz ha defendido la camiseta del Valencia. Delanteros también ha tenido la factoría paterna.
Sí, no, que hayan llegado al primer equipo.
Paco Alcácer.
Que hayan llegado al primer equipo.
Paco Alcácer.
Digo, ahí hay menos. Que hayan llegado al primer equipo del Valencia.
¿A Rafa Mir lo has nombrado?
Rafa Mir no, pero Rafa Mir también. Rafa Mir también pasó por la Academia del Valencia y llegó, al primer equipo.
Y
de
Roger,
la mano de Nuno. ¿No? Roger Martí también. Bueno, esta es la situación en la academia y nos gusta también pegar un vistazo porque es el futuro que cada vez es más presente y más con la situación de política deportiva que tiene Valencia desde la llegada de Meriton.
Has nombrado dos, cuenta la leyenda, que parece que es bastante cierta, que Roger Martí se fue de la cantera del Valencia porque el ungido era Paco Alcácer. Uh-huh. Que el que ungió a Paco Alcácer no se equivocó. Pero que Roger Martí no era cojo, entre comillas.
Bien,
no,
esa la mía.
Ha metido goles, no, pero
esa la mía.
Decidieron que el diferente iba a ser Paco Alcácer.
Sí, sí. Los dos de Torrent,
y,
¿no?
Sí. Pues Roger vio que no tenía allí hueco y se fue. Y
no le ha ido mal.
El que acertó, o sea, el que decidió que el elegido era Paco Alcácer, acertó.
Por cierto, ¿hay algún jugador más de esa generación, en concreto el delantero, que el Inter de Milán está muy cerca de él también? Amadou. De la generación de... 2009, vaya, de Piqueras.
Pero o sea, no sabemos... esos son picotazos que te llegan a WhatsApp de la gente que está escuchando. Y
Amadou,
no te olvides que Amadou...
No.
¿Amadou qué más?
Amadou Conté.
Vale.
Tomamos nota.
Como el queso.
Nos has dejado que... Pero bueno, notando los silencios, ¿verdad?
No, es que a mí me ha salido mal porque tú le has pedido delanteros y él te está contando que seguramente se vaya uno de ellos, de los buenos, claro, al Inter de Milán.
O sea, el bueno se va... Oye, el Inter de Milán finalista.
Sí, pero por ejemplo, insisto, de esa generación, pues se renueva Mar Martínez, se renueva Buginel, se renueva a Adrián Sales, se renueva a Héctor Fernández, se renueva. Es decir, que al final.
Chaume Dura, ¿no? Que también
sí, pero Chaume Dura es un año más. Sí, pero bueno, sí, sí.
Un viejo, vamos, Chaume Dura es un viejo. Es un año más.
Ya no cuenta. Es que Iván va pasando generaciones. Cuando ya deja una hecha, ya pasa la siguiente. La 2008 ya la empaquetó y ahora ya está con 2009.
Tú sabes que este año en la Promises va la 2013. O sea, estoy yo ya empezando a.
Sí, sí, ya pica, ¿eh? Ya pica.
2013. Esos tienen 11 años. Vale, 12. Madre mía.
Seguimos con noticias COPE porque además esta tuvo mucho recorrido en el día de ayer y hoy. Villarejo, la noticia que ayer desvelábamos en esta casa en torno al segundo paso por quirófano de Thierry Rendalt.
Sí, recordemos ese contratiempo. Hay que matizar una vez más que no fue poner el contador a cero, pero sí es un retroceso, evidentemente, en la recuperación. Recordemos, se lesionó el 28 de octubre, rotura de ligamento cruzado anterior rodilla izquierda, operado en Oporto 4 de noviembre, y el mes pasado, finales del mes de marzo, tiene que pasar otra vez por quirófano en el mismo hospital en Oporto. Le quitan o le separan las adherencias producidas por una cicatrización mal recuperada en esa intervención en la rodilla izquierda, algo bastante habitual, que suele pasar en este tipo de intervenciones y que, como decíamos ayer, lo más importante es enciende la luz ámbar rojiza en el club, porque si estaba previsto que comenzase la temporada 25-26, mitad de agosto con el equipo, eso ya se da por descontado que no va a ser así en el club, y esto evidentemente es un contratiempo también para el chaval, por lo físico, evidentemente, y para el club por la planificación deportiva.
3 y 4, Deportes COPE, redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país. Diego Pico, ¿debe preocuparse el valencianismo por la situación de Thierry? Muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Evidentemente es un problema la lesión de Thierry Rendalt, ¿no? Se trata de una recaída, ha tenido que pasar otra vez por el quirófano, como avanzasteis en el programa. Y eso le va a llevar, pues, prácticamente a no comenzar la temporada que viene. que si hay que estar preocupado, yo creo que genera un problema de mercado, ¿no? A mí no me cuadraba demasiado que Corberán hubiera pedido a voz en grito que se renovara a Fulquier, porque no es un jugador típico de renovar del estilo de Peter Lim, un jugador de esa edad y de ese nivel. No es habitual que Peter Lim dé la orden de renovar a este futbolista, pero claro, nos faltaba ese dato, ¿no? La lesión de Correia. Yo creo que ahí condiciona un poco el mercado, porque el Valencia estaba mirando algún jugador, me consta, de inferior categoría para ser un segundo lateral. Y ahora mismo, pues evidentemente está todo en el aire. Además, hay un INRI, ¿no? más complicado, y es que Correia acaba contrato, con lo que ya no vas a poder venderle. Si quieres sacarle algo, vas a tener que renovarle con vistas a una futura venta y darle una temporada más. Bueno, es una situación arriesgada, pero también depende de cómo se recupere. Teniendo en cuenta el historial médico de Correia, es un duro golpe esta segunda operación.
La verdad es que sí, gracias Diego Picó. Te leemos en las páginas del diario Marca. Es un contratiempo importante, lo debatíamos ayer, y vamos a ver cómo afecta a la planificación deportiva, como decíamos también en el programa de ayer, pendientes de negociar la renovación de Dimitri Fulquier, una negociación que está parada desde el verano pasado, cuando el agente del futbolista le trasladó al Valencia que para renovar quería asegurarse el contrato que ya estaba cobrando de temporadas anteriores, y el Valencia ese contrato para renovar a Fulquier y en la edad de Fulquier no lo veía. Ahora, con 30 partidos de titular tras la lesión de Thierry y sobre todo bajo las órdenes de Corberán y dando un buen nivel deportivo, y con la lesión, esta segunda intervención de Thierry, que le va a impedir empezar la temporada y que deja huérfano la demarcación del lateral derecho para la 25-26, vamos a ver si hay luz verde de Singapur para acometer esta renovación o tener que ir al mercado para fichar a un futbolista como mínimo del nivel de Dimitri Fulquier. Y antes de abrir el mejor tiempo de opinión, atención profesionales de Masa, Nasa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masa, Nasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía, esto siempre es importante, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Tres y siete minutos de la tarde. Os lo preguntaba en la presentación. Vuelve César Tárrega tras cumplir un partido de sanción. Gran nivel de Mukhtar Diakabi cada vez que ha actuado de la mano de Corberán, casi un año después de haberse partido en dos la pierna. Cristian Mosquera, último año de contrato, sin querer renovar con el Valencia a falta de 4 partidos para el final y dando garantías y seguridad, fiabilidad, Tárrega y Diakabi. ¿Sentaríais a Mosquera?
Dijo Kiki que esto no es una ONG y creo que ha llegado el momento de empezar a dar cariño a los que tienen que recibir el cariño, que son tus futbolistas que van a estar...
O sea, sí es una ONG.
El 7 de julio. Te he puesto en antecedentes, en contexto, y luego te he matizado que ya ha llegado el momento. La ONG sería poner a un cojo a dar saltos, ¿vale? Pero como no es el caso... Viene bien traída esa. Y si Diakabi está físicamente bien, que por lo que dice Hugo, y lo estamos viendo todos, está seguramente en su mejor momento, yo creo que ha llegado el momento. Y Mosquera no se va a enfadar por esto, ni se va a tirar de los pelos. Ha llegado el momento de Diakabi Tárrega y empezar a pensar en la próxima temporada. Porque, insisto, no estoy diciendo que ponga a un juvenil. Con todo el respeto para el juvenil, ya sé cómo se llame. Uh-huh. Estoy diciendo que ponga a un seguramente titular la próxima temporada cuando arranque la liga en agosto.
No sé, yo es que no... Corberán está en una situación difícil porque
Me estás dejando flipado. O sea, eres el tío que llevas desde octubre diciendo Mosquera al banquillo y hoy me estás poniendo pegas.
No, desde octubre, efectivamente. No, ahora, es que ya... Yo creo que ya esto son los partidos... Que se me muy entienda los partidos ya de la basura, es decir, 4 partidos que quedan.
No estoy nada de acuerdo, ¿eh?
No, es que quedan 4 partidos. En 4 partidos no va a cambiar. No, No.
¿Tú sabes el dinero que hay en juego
no me habéis...
en Europa?
Veo pero que va, no me he entendido.
Va a mensaje, la pregunta va más a mensaje de, que se entienda también la expresión con este Valencia de Meriton, proyecto de club.
No,
proyecto de club. Yo no voy a hablar de lo deportivo, no que está cubierto, como dice Villarejo, sino proyecto de club, de mensaje que quieres mandar, ya no tanto a Mosquera, que le va a dar un poco igual, sino a los que vengan por detrás.
Sí, claro. Pero que yo no hablaba de la clasificación de Europa. Los partidos de la basura me refiero a que el que quiere fichar a Mosquera... ya lo he decidido. Claro. Otra cosa es si lo puede fichar o no.
Sí, sí.
Eso es diferente. El que quiera fichar a Jarek ya ha tomado la decisión. Luego llegará el verano, podrá ficharlo, tendrá la opción A, la opción B y la opción C. Y Mosquera estará la A, la B o la C. Si se le cae la A y Mosquera la C, después irá la B y Mosquera entrará la C. A eso me refiero, que estamos ya en los partidos de la basura,
entonces,
para tomar decisiones.
El pescado está vendido a nivel de mercado.
Sí, que ya es que ya da igual, Rafa. Es que ya a mí
pues
ya
como
me
te da igual. Dale cariño a los que van pues a estar bien. El 7 de julio.
No, yo lo que creo es que Corberán tiene que...
al sol de Paterna.
No, yo supongo que Corberán querrá ganar todos los partidos posibles, intentar pelear por Europa y va a poner
Corberán,
al que él vea mejor.
Sí, pero Corberán es iba a decir, es hombre del club, es el club. Y Corberán toma decisiones pensando en criterios deportivos,
pero
acaba y de
poner...
casi de... Uy, manager
esa
general.
Frase, pero acaba de poner a Rafa Mir.
Esa frase me suena con Baraja, ¿eh?
No, yo la digo con Corberán, porque Corberán está haciendo decisiones con Rafa Mir, con Sadik, con Almeida, con Diakabí.
Pero Hugo puso a Rafa Mir en Las Palmas.
Sí, sí.
De titular, ¿no?
Tiene el mismo problema que con Sadik.
Ya, pero podía haber puesto a Almeida, ¿no? Podía haber puesto a Almeida de media punta, como ha hecho 17.000 veces.
Tiene que ganar
dos delanteros.
Claro, tiene que jugar con dos delanteros.
Pues entonces, como yo acabo de decir, que lo que quiere es ganar partidos, que ponga el que le dé la gana. O sea, que ponga el que le dé la gana.
Sí, pero yo lo que os pregunto es, ¿os vale el nivel deportivo, os da fiabilidad la pareja Tárrega-Diakabí para tomar decisiones de club?
Sí, hombre, sí.
¿Con Mosquera?
Sí.
¿Va por ahí más el tiro?
Sí.
Completamente.
Claramente.
Sí que vale, pero yo, por ejemplo, si no vas a tener a Mosquera en la temporada que viene, yo no entiendo por qué tienes que privarte de tener a Mosquera también los cuatro partidos que quedan.
Porque ya no vas
porque
a contar
que
con
decidir.
Él.
Claro.
Porque tienes que decidir.
Porque Mosquera,
para mí tienes
porque
que decidir
Mosquera
ir a Europa.
Porque Mosquera y su agente han decidido que ya no quieren contar con el proyecto
pues a partir
Valencia.
De la temporada que viene.
Entonces
dejará
tú
de
le, mandas,
parte
tú
de
le mandas el mensaje de que, ya insisto, ya no tanto a ellos, que no creo que les moleste tanto, como a los que vengan detrás.
Claro.
Y sobre todo también, entre tú y yo, te meto hasta Jarek en el saco. Si tú vas a contar con Jarek, darle cariño a Jarek. A Jarek, o sea, quiero decir que la rotación de aquí a final de temporada sea César Tárrega, Mukhtar Diakabí, Jarek. ¿Por qué? Porque de cara a la 25-26, salvo que haya una venta de uno de estos tres, son tus tres centrales más lo que pueda venir. Entonces yo pensando en que Jarek se vaya feliz con el entrenador y con el proyecto de cara a la 25-26, yo ya le estaría dando caramelos.
Para mí ya se traicionó a sí mismo Corberán cuando salió a hablar de árbitros en rueda de prensa, que eso no le gusta, y yo creo que no se va a traicionar a sí mismo en su discurso de partido a partido, quitando a Mosquera, pensando que el equipo está
entonces,
a dos puntos de Europa.
¿No te parece fiable ni Diakabí ni Jarek?
Sí, me parece muy fiable, pero para mí, independientemente del nivel de este año, el mejor central que tiene el Valencia se llama Cristian Mosquera, y te lo va a decir el mercado, ya verás. Entonces, yo creo que si el año que viene ya no vas a tener a Mosquera, ponlo como lo está poniendo Corberán, porque no lo estoy poniendo yo, lo está poniendo Corberán en los cuatro partidos que te quedan, que para mí te estás jugando mucho, muchísimo dinero.
Ya, pero sí.
No,
sí,
muchísimo, mucho
sí,
dinero
si
en Europa.
Si Villarejo mañana dice que se va a la SER... Yo
Chimo, tranquilo.
Yo lo mantengo en Mestalla, o confío en Iván, que también narra muy bien, y prefiero darle ya a Iván el caramelo.
Esto lo podemos debatir, pero si Villarejo le queda un mes, pues que disfrute el mes y ya luego haremos el cambio.
Hombre, va.
Espero que su mujer, la única vez que haya puesto la radio en su vida, no sea en el momento en el que Iván ha dicho si a Villarejo le queda un mes.
Me queda un mes.
Que igual la
no te preocupes. No será hoy el día.
Yo sí que daba el paso, que yo no he opinado. Yo daba el paso y yo, para mí... además es que hay que ir de frente con estos asuntos, insisto, para marcar el camino a los que vienen por detrás. Yo, gracias por los servicios prestados, Cristian Mosquera, gracias por el rendimiento que has dado, que me parece que es un nivel estratosférico en progresión, y eso que esta temporada, igual que digo una cosa, digo la otra, me parece que no ha estado a la altura del Mosquera que vimos la temporada pasada, pero es que mantener ese nivel en la élite es tremendamente complicado. Ahí tenéis a Ronald Araujo en el Barça, por ejemplo, que en la Liga de Xavi fue el mejor jugador de la Liga, no del Barça, y que esta temporada no da pie con bola, pero dicho todo esto, si Mosquera ha decidido que no quiere seguir en el Valencia y que no quiere aceptar la oferta de renovación, pues yo creo que cuanto antes se separen los caminos, mejor, de la mejor manera posible, pero que a nivel deportivo hay que pensar en los demás, porque si no, los demás estarán diciendo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para jugar? ¿Decir que no quiero seguir?
Pero es que hubo... ¿Sabes lo que pasa? Que nunca sale muy bien estas cosas, ¿eh? Yo que soy firme defensor de tomar posturas como club y defender al club ante todo, no es que no salen bien, es que Las Palmas viene de sentar a, al portero, a ¿cómo se llama de nombre? Valles, de Álvaro Valles. Durante un año se ha ido gratis, le ha tenido que pagar un porrón de dinero por su contrato.
Ya, pero no es la misma situación.
No, ¿cómo que no?
Ya sabes bueno, que se va a ir.
Bueno, ¿que no es lo mismo?
Escúchame, para ti, a nivel económico, a nivel deportivo, no lo sé en qué foco quieres darle, no será lo mismo. Para mí sí que hay un mensaje de respeto al club.
Pero espera, es que esta temporada hay jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que no han querido renovar y han jugado. Y entonces... Dice, ¿por qué han tomado una decisión con...?
Ya, pero entonces es un agravio comparativo que claro, Las Palmas sabrá porque no estamos en ese escenario.
He puesto Las Palmas por lo siempre. Mira, Paco López, a Jason, lo sentó, ¿os acordáis? Cuando sí. Se fue al Valencia. Lo sentó 3-4 partidos, ¿y qué hizo? Acabó poniéndolo. ¡Y jugó!
Yo lo que digo es que tú al final no puedes estar en mesa y repicando. Tú no puedes mandar dos mensajes. Y hablo ahora de por parte del entorno de Mosquera. Tú no puedes mandar el mensaje de no quiero renovar y por otro lado... No quiero irme gratis en el último año de contrato, me quiero ir en el verano anterior para dejar algo de dinero en caja por el trato que ha recibido el chico. No, mira, si tú quieres dejar dinero en caja, renuevas y sabes que la oferta va a ser mayor. Porque si no renuevas, el que viene a contratar a Mosquera sabe que está en último año de contrato y que el Valencia está en una posición de debilidad. Entonces, si quieres dejar dinero en caja, haces una renoventa.
Que lo hacía
Manuel Llorente con tantos y tantos jugadores. Decía, tú renueva, yo por el camino te voy a pagar algo más de ficha, que te lo has ganado y te lo agradecemos. Y cuando llegue el verano, no te preocupes que aunque hayamos renovado ayer, mañana te vendo.
Pero lo que quiere es eso, una renoventa. Pero con un precio que esté ya firmado porque si no, no se fían del Valencia.
Ya, pero es que al final está firmando una renovación con un precio y una cláusula que están fuera de mercado para el nivel de Mosquera.
También está fuera de mercado en lo que cobra la Mosquera en consonancia con la cláusula actual.
Y por eso han ido a ofrecerle una renovación.
Y él, en las condiciones que se las ofrece el Valencia, no quería aceptarlas porque es la misma situación que ahora. Cobrar X, que no está desde luego al nivel de Mosquera en el mercado, y una cláusula de 80 millones de euros completamente... desaforado si para que... la intención, por eso digo, desde el punto de vista
estamos hablando de un capítulo que ya ha pasado.
Pero como diría Pedro Zamora, las cláusulas no se abonan. O sea, las cláusulas están ahí para decorar, porque luego tú pactas 25 más variables con Mosquera y sabes que se va a ir por 25 más variables y no por 80. Y por el camino, tú el mensaje que le mandas al club que lo quiere comprar es: está con contrato en vigor, si tú me quieres pagar los 25 más 5, bien, si no me los quieres pagar, el chico está aquí, se queda aquí o vendrán otros clubes a pujar.
Pero si venimos de un verano en que el Valencia, Peter Lim puso el precio de salida de los jugadores, innegociable, Guerra 25 o 25. Uh-huh. Si ahora mismo llega Peter Lim y dice este verano, si tuviera contrato Mosquera, 45 o 50, no se baja de la burra.
Si tuviera contrato Mosquera, es que no tiene contrato Mosquera, bueno, que no puede poner ese precio. Es que Mosquera y su agencia de representación han privado al Valencia de tasar a Mosquera, como tú bien dices, en el valor de mercado que tiene Mosquera, que además es muy alto porque Mosquera es un jugador de presente y sobre todo de futuro tremendo. Pero ahora, con no renovando con el Valencia, lo que haces es dejar en una posición de debilidad al club. Y luego lo maquillas diciendo, no, pero no me voy a ir libre, no me voy a ir gratis, lo que voy a hacer es tratar de, en el último año de contrato, que el Valencia pueda sacar algo.
Yo creo que si el Valencia pacta una cláusula de rescisión, por ejemplo, de 25 millones de euros, ya va a sacar más dinero de lo que va a sacar negociando por Cristian Mosquera.
Yo lo de pactar no lo he visto en mi vida, ¿eh?
Y yo lo de que una de las dos partes acepte los 25 millones de euros, también lo quiero ver. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se firma. Y yo quiero ver que la parte de Mosquera firmase una cláusula de 25 millones de euros con el Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, que ahí están las informaciones y lo que hay que hacer ahora es que el Valencia saque un buen pellizco de la venta de Mosquera y que a nivel deportivo a Cristian Mosquera le vaya a las mil maravillas, no, mucho más, mucho mejor, porque además el chaval es un chaval formidable y se merece nuestros mejores deseos. Pero yo creo que como una cosa es la amistad y el cariño y otra cosa es la negociación, yo creo que se podía haber hecho de otra manera. 3:18, enseguida más noticias en COPE.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los 3 programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs, American School of Valencia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you aren't by my side. But now I'm
3 y 19, Deportes Cope, sábado 6 y media de la tarde, Martínez Valero, Elche Levante, primero contra segundo, Zamora, es un partidazo.
Es un gran partido, la verdad. Yo, mira, hoy hablaba con una persona de Elche y yo firmaba el empate. Él no.
Yo creo que también.
Yo lo firmo. Parece que en Elche no lo ven.
Yo
no
es cierto que lo firmaba en Oviedo. Y se para.
Bueno, yo también lo firmaba en Oviedo y el Levante lo firmaba en Oviedo y creo que también firma el empate en Elche.
En Elche, esta jornada hay que recordar que se enfrenta primero contra segundo y tercero contra cuarto. Que hay un Racing Real Oviedo en segunda división, en el Sardinero. Se podría dar la circunstancia de que el Levante perdiera contra el Elche y siguiera en puestos de ascenso directo a Primera División.
Con esta persona del Elche, yo he firmado y él estaba de acuerdo en empate los dos partidos.
Sí.
Eso nos venía bien a los dos.
Eso estaría bien. Vamos a ver qué le viene bien en la redacción de Superdeporte. Rafa Esteve, hola Rafa, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Firmas el empate?
En otras circunstancias sí que lo hubiera firmado, pero tengo un poco la sensación de que todo lo que no sea ganar este fin de semana en el Martínez Valero será pelear por una segunda posición que va a estar muy muy sufrida. Tengo un poco la sensación de que el Racing de Santander no se va a descolgar de esa pelea y va a seguir apretando los dientes para arrebatarle el puesto al Levante. Veo al Oviedo muy fuerte. Yo no creo que el Oviedo este fin de semana vaya al Sardinero con la sensación de que puede ser un partido en el que se deje puntos, ya que está practicando buen fútbol. Y veremos a ver equipos como Almería, que tienen un calendario quizá más asequible, si se pueden meter un poco en la pelea por el ascenso directo, aunque tengo un poco la sensación de que llegan más apurados que los dos equipos que he dicho con anterioridad. Pero tengo un poco la sensación de que, como bien ha dicho antes Zamora, el empate le valía al Levante en Oviedo, y después de haber hecho un punto de 6, ahora lo que tiene que hacer es no negociar esfuerzos e ir a por los 3 puntos, ya sea el partido del fin de semana y los 3 que quedan después del Martínez Valero.
Yo diría también de cara al coco del vestuario, que creo que, no sé si el empate, es cierto que empatar en casa del líder y tal y como viene el Elche y de donde viene el Levante sería un punto que habría que ver con optimismo, pero yo creo que para el coco de la expedición, si se gana mejor, que sé que evidentemente cuanto más azúcar más dulce. Vamos a ver qué nos cuenta Isma Algarra. Hola Isma, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No, ¿cómo estás tú? Que me llegas por todos lados, o sea, quiero decir, solo veo...
Lo está petando.
Stories tuyas, fragmentos de vídeo de... ¿Estás petándolo en Twitch?
Bueno, al final aquí yo soy de old school, yo soy de vieja escuela y estoy ahora en nuevas tecnologías. Mira, ahora justamente estoy donde tengo todo el setup montado y espero pronto a Zamora por aquí, ya le he dicho.
¿El setup, Villarejo?
¿Qué te parece?
El setup montado.
Sí, ves, todo se contagia.
Ya estás con la jerga también de los jóvenes.
Estás un día en el Twitch y ya estás a tope.
Prime, cringe...
Exacto. Aquí estoy con justo delante, estoy en las dos pantallas hablando con vosotros y aquí lo tengo todo.
Pero dime muy rápidamente, y que me perdone Rafa que está en Superdeporte para hablar del Levante. ¿Tienes un horario fijo? ¿Cuándo te podemos ver? Porque
no,
yo sé que entro en Twitch y digo y busco tu
perfil. Es Ismael ET13, ya sabéis.
Ismael ET13.
Sí, y el 13 es un libro, es un número que me acompaña.
No, vender el libro tampoco. O sea, quiero decir, aquí o Twitch o el libro. Ahora las dos no me cueles.
No, y mañana hay directo. Mañana a las 12, aprovechando que habla el míster a las 2:30, mañana tendremos directo. Y normalmente es el día que habla el míster y el postpartido siempre, y luego durante la semana, pues el lunes y el miércoles suelo hacer también directo, de momento por la mañana.
He visto que el setup es espectacular, con la camiseta, con la estantería, sí. con tus películas, que chulísimas, del Levante y tuyas personales. Pero tienes ya, o sea, la inversión es de Rubén Martín, pero tienes también el despliegue de Rubén Martín, es decir, ¿tú vas a tener a alguien despidiendo al equipo allí con una conexión en directo, por ejemplo, con la afición?
No, ojalá se lo voy
ahí,
a decir a Esteve.
Ahí hay que gastar.
Se lo voy a decir a Esteve. Si lo pincho por videollamada a Esteve, si está por ahí, a lo mejor le digo, oye, te hago una videollamada y te meto
claro,
por aquí.
Claro, escucha, eso vende mucho. O sea,
Zamora
eso,
te lo puede hacer con algo, mira.
No, porque Pedro, y además me parece muy bien, Pedro te va a pasar una buena factura, entonces quiero decir.
Sí, no,
de primeras búscate
caché,
amigos.
Caché
de primeras búscate amigos.
No, voy a entrar en Twitch de Ismael y además ya me lo dijo, le dije que sí, pero pero me pidió si podía mañana y no puedo porque tengo que cumplir con mis labores aquí.
¿Ves ensayando y así hacemos?
¿Qué es quien me paga?
El Twitch ese que queremos hacer tú y yo cuando lo jubilemos, tú ves ensayando.
Bueno, Isma.
Os venís por aquí, si ya sabéis, os podéis venir por aquí también y lo hacemos aquí presencial, todos, nos juntamos aquí todos.
Si van Villarejo y Zamora, te cierran el canal.
Sí, así que... o sea, quiero decir, sí. Invítalos, pero por separado.
No,
por favor.
Montemos el setup, verás tú.
Sí, correcto. Isma, ¿cómo va el cagómetro? ¿Estás ilusionado? ¿Estás tembloroso de lo que pueda pasar en el Martínez Valero? Faltan 4 citas para el final y la primera de ellas es ir a casa del líder.
Mira, antes preguntabais si yo firmo el empate. A mí un entrenador me dijo hace mucho tiempo que empatar es perder 2 puntos, que no es ganar 1. Y yo antes de empezar, os lo he dicho aquí muchas veces, yo no firmo un empate, porque además el equipo cuando ha salido a empatar ya hemos visto lo que ha pasado, sin ir más lejos, Oviedo. ¿Qué sensaciones tengo? Pues con el transcurso de los días cada vez más ilusionado. Además, con todo el jaleo del tema de las entradas, la conclusión que me ha quedado es que el levantinismo creo que se está uniendo contra la adversidad. Se siente cada vez más fuerte, lo estamos viendo sobre todo ayer, pues con las iniciativas que ha hecho el club, esos 30 euros, con la despedida del equipo el sábado, con esa iniciativa también de Levante Fans, 90 minutos de pie, 90 minutos animando. Tengo la vibración de que todo lo que ha pasado ha unido todavía más a esos levantinistas que van a estar ahí, no solamente esos 626 de las entradas, sino un montón de aficionados que han pagado esos 50 euros o incluso más. Y yo, de verdad, Hugo, yo creo que con el paso de los días, después del golpe que supo el empate contra el Tenerife, tengo una vibra buena y creo que va a ser un partido de los de dar el impulso definitivo. Yo antes de empezar, insisto, yo no firmo el empate. Luego, si queréis la semana que viene, si han empatado, pues lo valoramos y vemos cómo, pero yo antes de empezar no.
Rafa Esteve, Superdeporte, tema deportivo. Más allá de que llegue acogido con alfileres la plantilla, con hasta 7 jugadores desde la semana pasada que están en el alambre físico, incluso con el tema de los apercibidos de sanción, que yo creo que mentalmente también ha condicionado de mucho a Calero y a los jugadores, apuestas claras. ¿Tienes claro que para ti Forest tiene que ser titular? ¿Tienes claro que para ti tiene que ser Spi? ¿Mantienes a Morales? ¿Qué haría Rafa Esteve desde Superdeporte, sobre todo en la parte ofensiva? Porque yo creo que la defensiva, más o menos, vamos a estar todos de acuerdo.
Sí, yo creo que la línea defensiva está muy clara. Yo creo que volverá Ignasi, Inkel y de la lateral derecho. Y luego lo complementará el que estaba con Pampín. Yo sí que soy partidario de que Forest, después de haber tenido un progreso paulatino con tal de mimar su físico y con tal de recuperar no solamente sus condiciones, sino también esas sensaciones y ese buen olfato que ha tenido siempre de cara a gol, pues yo sí que soy partidario de jugar con un 9 puro, principalmente porque a mí las estadísticas y los precedentes me dicen que con Forest en el campo el Levante tiene muchas más probabilidades de ver portería. Sí que es cierto que viene de un partido en el cual tuvo 2 oportunidades muy claras y incomprensiblemente, también sabiendo el tipo de delantero que es y los números que tuvo la temporada pasada, pues es muy muy raro ver a un delantero de su talla fallar ocasiones como las de la semana pasada. Pero a mí, si me hace elegir, yo sí que soy partidario de que juegue Forest desde la delantera, y también de cara al partido del fin de semana, que creo que es un contexto muy concreto, 2 equipos que van a ir a muerte a por los puntos, porque tengo un poco la sensación de que el Elche afronta este partido con la sensación no de que es una final, sino de que es una oportunidad de dejar prácticamente zanjado el ascenso. Yo creo que el Elche es el equipo que mejor está jugando y que mejores argumentos está presentando. Pues a mí no me extrañaría ver a Vicente Iborra partiendo desde la titularidad, porque va a ser un partido no solamente donde se van a ver 2 estilos propositivos y que van a dar mucho, sino que también un poco de tener carácter. Pero más allá de los futbolistas que alinee Calero, yo creo que la única posibilidad por la que el Levante tiene que pasar para sumar en el Martínez Valero es sobre todo recuperar la identidad y la valentía que le ha llevado hasta este punto de la temporada, consciente de que va a ir al Martínez Valero jugándose un porcentaje muy considerable de ascenso, pero también con la sensación de que depende de sí mismo. A tu pregunta, creo que Forest tiene que jugar, creo que va a ser un partido en el que tiene que meter personalidad y carácter sobre el césped, pero si el Levante no recupera sus señas de identidad y esa valentía que le ha llevado hasta ahí, va a tener muchos problemas de cara a este sábado.
Algarra, la teletienda que te he hecho con Twitch me ha robado todo el tiempo, así que a ti te voy a pedir que en 15 segundos me digas de carrerilla el 11 que pondrías.
Andrés Fernández, de Dela, Pampín, Ignasi Elguezábal, Oriol Rey imprescindible, Cocho, y yo soy Valiente. Brugué a un lado, Morales a otro, Carlos Álvarez y Alex Flores.
Oye, vaya barbaridad de equipo, ¿no? Vaya once ofensivo.
Veo todo, pero creo que puede entrar Lozano.
Lozano. A mí me estaba gustando mucho cómo estaba entrando en la racha victoriosa del equipo que le llevó a estar en la parte alta. Veremos lo que pasa, lo leeremos en las páginas del diario Superdeporte y estaremos muy pendientes de ese Twitch de Ismael ET13, de Ismael Algarra. Ismael, Rafa, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, chicos.
Gracias a vosotros por la llamada. Buenas tardes.
Rafa Esteve, Superdeporte, Ismael Algarra, Twitch. 3:30. Pues se ha quedado muy bien el programa. No
muy completito.
Ninguna fe.
Muy completito. De hecho, yo mañana Calero y Corberán me los limpiaría.
Javi García ha visto el guión y ha dicho... Hora pesada. Y a mí me ha gustado bastante, la verdad. Seguro que a ti también. Sean felices. Buenas tardes. Adiós.